Para los creadores de Todo Está Fatal, nada va a cambiar. Mañana lo limpio, empiezo el lunes, te lo envío al ratito. Mañana empiezo a correr, 5 minutos más y me levanto. Llega esta iniciativa al auxilio de los que quieren, de los que buscan, de los que se mueven por crear un México mejor. Bienvenidos a Yo Creo México Mejor Podcast, un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla Del Day.
Hola, bienvenidos a Yo Creo un México Mejor. Yo soy Gaby Delgado y estoy muy emocionada, queridas, queridos, queridas podescuchas, porque tengo una invitada con la que, número uno, me encanta platicar. Y número dos, creo que nos va a dar unos consejos y nos va a contar historias que nos van a inspirar a todos los que escuchamos este episodio. Tengo con nosotros a Carolina Nieto, directora general de Ashoka México y Latinoamérica. Carolina, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Gaby. Gracias por este espacio, qué lindo.
Qué bien. La verdad es que, como bien les digo, me parece que va a ser un gran episodio, pues porque tienes muchas historias que contarnos, tienes una gran trayectoria en este mundo del impacto social. Y entonces, para no regarla, a mí me gustaría que empezaras presentándote tú, diciéndonos quién es Carolina.
Ay, Dios mío. Ese es como toda, podría 3 horas, va contando la edad, ¿no? Con la edad vas acumulando, pero bueno, yo soy alguien que empecé todo al revés, no quería estudiar, ¿no? Como quería meterme a cosas de arte y fui pues haciendo la vida como me iban dejando un poco, porque pues vengo de una generación en donde las mujeres todavía, cuando yo estaba en la secundaria, todavía muchas mujeres estudiaban para ser secretarias, ¿no? Tengo pocas amigas que hicieron carrera y estudiaron en la universidad y demás, sobre todo en el contexto de donde yo venía, ¿no? Y entonces, pues nos casábamos muy jóvenes y todo empezaba a pasar después de tener hijos. Yo me casé muy joven, tuve a mis hijos y empecé realmente mi carrera a los 30 y tantos años, ¿no? Y en una época en donde el tema social no se hablaba, eso es interesante porque es como que vemos hacia atrás y uno de repente dice, ¿por qué yo de joven pues no pensé en ser emprendedora social si tengo esa beta social muy fuerte? Porque no existía en mi medio, nadie, no se hablaba, no había carreras para el tema social, no existía el tema, yo creo que ni siquiera se manejaba el tema del emprendedor. Ese fue una narrativa que fue apareciendo cuando yo estaba mucho más grande. Y pues hacíamos o empresa, sí había organizaciones civiles, pero no había donatarias. Claro. Entonces, cuando tú tenías una organización civil era muy difícil porque te sostenías, pues no había como manera de sostenerlas. Entonces, lo que hacíamos era pues una filantropía muy asistencial, ¿no? Desde ahí nacía todo. Entonces, pues yo tuve una consultora, me dediqué a trabajar mucho con la gente, me encanta el trabajo de enseñar, de entrenar como entrenadora de fútbol, ¿no? Como uh-huh. Entrenar a la gente y pues como muchos años, y entonces como a mis 48 yo creo, empecé, conocí a Ashoka, estaba yo haciendo un trabajo social con mujeres, llevaba yo trabajando con mujeres como 10 años, y me giré para el mundo social, que pues, ha sido mi trayectoria de los últimos 20 años, ¿no?
¡Wow!
Interesante ver lo que ha cambiado el mundo en esta trayectoria mía, ¿no? Porque ha cambiado,
claro,
radical en muchas cosas. La tecnología, la tecnología aceleró tremendamente, ¿no?
Claro, totalmente. Y también llegaremos a eso, porque me encanta cómo lo dices, porque efectivamente las narrativas de qué es el emprendimiento social, cuándo empezamos a hablar de esto, creo que merece una pregunta específica. Pero antes quiero que me cuentes, para aquellas personas que a lo mejor Ashoka es muy conocido, pero si hay alguien que no lo conoce, que nos puede decir qué hace y cuéntanos un poquito brevemente, porque hacen muchísimas cosas, tienen miles de actividades, pero para que conozcamos un poquito más el trabajo que hace Ashoka.
Sí, pues mira, yo conozco a Ashoka desde hace casi 20 años. A mí me seleccionaron como emprendedora social de la red en este proceso muy difícil que hace Ashoka de seleccionarte, ¿no? A partir de que tengas una idea innovadora, que tengas un modelo que es escalable, que se replica fácilmente y luego, pues, en mi época no se hablaba, ahora sí se habla, que tenga una visión del sistema completo y que involucres a todas las personas que tienen que ver con ese sistema y además te valoran que tengas fibra ética, que estés comprometido con el proyecto. O sea, es un proceso de selección que toma un año, es fuerte, pero una vez que entras a la red, Ashoka te apoya con 3 años, te ayuda con una beca para que dejes lo que estás haciendo y te dediques a tu proyecto social. Y en esos 3 años fortaleces todo para dar el brinco, ¿no? Esas becas, estipendios que les llamamos, te hacen comprometerte de maneras muy importantes. Y entonces, pues Ashoka lo que tiene hoy es una red de cerca de casi 4,000 emprendedores sociales en todo el mundo. Estamos en 93 países que tienen este tipo de modelos para impactar socialmente, de manera que además lo que haces pues se extienda, ¿no? Y pues es una red en donde además todos aprendemos de todos. Es impresionante lo que, por ejemplo, yo empecé con un proyecto con mujeres indígenas, pero hoy tengo una conciencia ambiental tremenda porque trabajo con emprendedores sociales de medio ambiente y porque te metes al tema económico. Yo he estado trabajando mucho en el tema económico, entonces vas como en esta red, vas construyendo otra visión, empiezas a entender el cambio sistémico de otra manera. Es una red increíble. Entonces Ashoka hace eso, yo me sumé hace 2 años porque ya yo creo que había llegado a un punto de mi proyecto en donde mi socia podía seguir y yo quería algo un poco más grande, y me vine a dirigir la oficina de México, Centroamérica y el Caribe. No me toca todo Latinoamérica, pero trabajo mucho con mis colegas. Tenemos 4, 5 oficinas en Latinoamérica. Trabajamos muy juntos haciendo muchos proyectos conjuntos, ¿no? Entonces, por un lado está ese emprendimiento social, yo lo conozco de cerca porque soy parte de la red, pero desde hace pues como unos 10 años, Ashoka dijo, a ver, ¿cómo es que el emprendimiento social no es suficiente? O sea, tenemos como que ver qué hacen los emprendedores sociales y cómo aprovechamos esta manera en que todos los emprendedores ponen a la gente al centro, a los jóvenes a cargo, este empoderamiento que hacen de las personas. Y entonces con los emprendedores sociales se lanzó todo un nuevo proyecto de cómo hacer un mundo de agentes de cambio. Si tú no quieres ser emprendedora social, puedes ser agente de cambio desde tu casa, tu vecindario, tu escuela, tu sociedad inmediata, o agente de cambio en cosas mucho más amplias, ¿no? Y en esta agencia de cambio, pues lo que queremos es que niños, jóvenes, estudiantes de universidad, adultos mayores, todas las personas puedan encontrar un camino de cambio. Yo creo que además en México, creo que en toda Latinoamérica pasa y en el mundo, salirnos de esta resignación profunda de que el gobierno es el encargado, de que alguien más va a cambiar las cosas, de que la impotencia de que uno no puede hacerlo porque todo es difícil o es complicado o te mete en líos, ¿no? Uh-huh. Es poner a la gente a cargo de su vida y a cargo de lo social. Lo que hacemos en la agencia de cambio es decir que todos los niños dominen la empatía y puedan relacionarse desde la diversidad y con todo tipo de personas y en un compromiso con lo que le pasa al otro, ¿no? Que todos los jóvenes aprendan a colaborar en lugar de competir, que ese es para mí mi tema. O sea, porque yo odio la competencia, aunque la reconozca en mí, pero hace mucho daño. Y entonces, ¿cómo enseñar la colaboración? Luego, ¿cómo tener liderazgos compartidos? Trabajar en equipos de equipos donde todos podemos dirigir como iguales, ¿no? y después que todos los jóvenes vean un problema social y puedan entrarle de una manera creativa como para resolverlo, ¿eh? Entonces imagínate que podemos con estas cuatro premisas llegar a primarias, a secundarias, a las universidades, a las prepas, a todos los sectores. Tenemos en Ashoka, trabajamos esta agencia de cambio mucho por temáticas en territorios así, bueno, queremos extendernos a las zonas donde luego no hay nada, ¿no?
Claro.
Queremos trabajarlo alrededor del tema de planeta y clima, alrededor del tema de equidad de género, cómo hacemos agentes de cambio en tecnología para el bien común, o cómo en la nueva longevidad, cómo hacemos que todas, yo me incluyo porque yo ya estoy en una edad prácticamente de retiro, pero yo digo, yo soy agente, más agente de cambio ahora que antes, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo traemos a toda la gente de edad a decir hay que ser agentes de cambio hasta morir, ¿no? ¿Y qué podemos traer con toda la sabiduría que vas teniendo con la edad, ¿no? Y en migración y en democracia, y entonces lo que estamos haciendo ahora es pues impulsar esta agencia de cambio con los emprendedores en temáticas prioritarias que vayan ayudando a cambiar la mentalidad y las políticas públicas y generen como más colaboraciones de impacto, ¿no? Entonces, ciertamente estamos metidos en muchos temas. Vamos de a poquito en cada uno como vamos viendo, pero con una red tremenda, ¿eh?
Claro. Tremenda. Oye, está increíble. O sea, ibas hablando yo, de esto quiero saber más, de esto también, de esto también, porque me parece claramente temáticas importantísimas, ¿no? Pero quiero empezar con una cosa que creo que nos lleva a esto que tú decías, ¿no? ¿Cómo recordar y ayudar a que la reflexión sea poner en el centro a las personas?
Sí.
¿No? Porque me parece que esa es una visión prioritaria, ¿no? Porque al final del día, si logramos poner al centro a las personas, nos damos cuenta de las necesidades que hay afuera, de que lo que pasa, ¿no? Y lo que cada persona podemos aportar para esta transición, ¿no?
Sí.
Como me parece también que de pronto en este mundo tecnológico, ¿no? De cambios, de rapidez, pues una cosa que puede ser tan simple y obvia, justo podría no serlo, ¿no? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo ayudan a esta sensibilización, a este aprendizaje para poder lograrlo?
Mira, la manera, la teoría de cambio que tenemos en Ashoka, que a mí me encanta, yo creo que Bill Drayton es todo un personaje que trabaja, o sea, que va creando como todo esto con un tremendo grupo de personas, pero lo mueve hacia allá, es que Ashoka trabaja con el 1% de la población para que ese 1% llegue al 99%. O sea, nosotros somos equipos chicos, porque tampoco hay recursos como así limitados para hacer el trabajo que hacemos, pero lo que buscamos es un trabajo colaborativo en la práctica, es decir, vamos con organizaciones, por ejemplo, trabajamos con la SEP, trabajamos con las escuelas, trabajamos con los emprendedores sociales que trabajan con escuelas, vamos con organizaciones sociales que tienen proyectos educativos, traemos toda nuestra visión, nuestra narrativa, nuestra manera de entrarle y con ellos entramos a las escuelas. No, nosotros no hacemos el trabajo directo, vamos con universidades, tenemos una red de universidades para el cambio que es bárbara, tenemos 3 campus certificados en México de universidades que se certificaron como change makers, como wow. Universidades, agentes de cambio que tienen adentro hasta una central de cambio y tienen el trabajo de agencia de cambio, pero de emprendimiento social con criterios de Ashoka, llevan a Ashoka para los eventos. ¿Por qué? Porque Ashoka es el referente de emprendimiento social y ahora el referente de agencia de cambio. Entonces, lo que hacemos nosotros es empoderar a otros que tienen en el centro a las personas. Y eso es lo que nos ha dado pues el alcance que queremos. Vamos, tenemos un área, por ejemplo, que va a territorios transformadores, trabaja en Guadalajara, en Monterrey, ahora en Centroamérica, como un territorio que estamos impulsando fuertemente. Y ahí entonces buscamos líderes locales que se formen con toda esta visión, organizaciones que trabajen localmente, en emprendimiento social, en todo el tema de jóvenes, ¿no? Educación, hacemos redes de jóvenes que estén hablando de la agencia de cambio afuera, lo haremos próximamente en YouTube, en TikTok, en cómo trabajamos con influencers, cómo vamos, sí, es cómo empezar a posicionar a líderes, ¿no? Y todo es personas. Yo, Gaby, ahorita que lo dices, yo creo que es interesante cómo de repente nosotros vemos la realidad y pensamos que hay como empresas, que hay organizaciones o que hay escuelas, pero vemos como el edificio, no, todo lo hacemos la gente. Detrás de todo lo que hay alguien que dijo, quiero hacer esto, ¿no? ¿Cómo nos conectamos con esta parte de que el cambio no puede ser un cambio que no viene de las personas? Claro. No, todo lo demás es construido por personas, ¿no?
Total.
Entonces, si queremos cambios profundos, tenemos que irnos a cambiar la mentalidad. De otra manera, si tú no cambias la mentalidad, no cambia nada. Todo regresa a ser lo mismo, ¿no? Y ese es el gran reto. ¿Cómo vamos a cambiar la mentalidad, la manera en que piensan las personas para que podamos tener cambios de raíz profundos, ¿no?
Claro. Oye, ahora que decías, 100% de acuerdo, pero ahora que decías sobre que quieren llegar al 1% de la población que incida, ¿no? Que influya. Me acordaba que a mí, yo creo que una de las cosas que recuerdo así tipo adolescencia, ¿no? Que me marcó muchísimo fue esta película del poder de uno, ¿no? ¿No? Que decías, wow, ¿no? O sea, cómo una persona puede influir en las tribus, ¿no? África, o sea, que dices, wow, o sea, algo que parecía imposible, ¿no? Y esto me lleva a este concepto de agencia de cambio, ¿no? Ya nos hiciste un resumen y lo contaste padrísimo. Y creo que ese es el gran reto, ¿no? O sea, esto que tú dices, ¿no? Ahora sí nos damos cuenta que cada persona es la que puede influir, incidir, lograr un cambio, la transformación de la mentalidad. Se necesita hacer acopio de muchas cosas, ¿no? O sea, ya nos hablabas un poco de la empatía, de esta capacidad de diálogo, de entenderse. ¿Cómo, no sé si ahí tú digas, a ver, hay claramente este método de acompañamiento, me encanta que sea, a ver, desde niños de kinder, ¿no? O sea, cómo esto se fomenta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes y cómo ves tú que, a ver, a mí me encanta decir, ¿cómo inundamos y cómo hacemos que más personas quieran ser agentes de cambio? Y mi pregunta sería aquí, ¿cómo ves tú? O sea, ¿eso es real? O sea, ¿tenemos que lograr que muchos, o tenemos que centrarnos en ese 1% o 2% de personas que van a decir, yo hago y me convierto en agente de cambio?
Pues mira, la parte que nosotros hemos visto, y yo te diría, a veces lo dicen como lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Pero a veces es como, ¿cómo vamos pensando que todo cuenta? Desde lo chiquito y lo poquito que tú vas construyendo y cómo se va haciendo viral. Pero yo sí creo que yo tengo un triángulo del cambio. Esto no es de Ashoka, es mío, pero con Ashoka, he podido capitalizar tremendo. Yo para el cambio de mentalidad necesitamos tres cosas y es como un triángulo. Arriba necesitas construir las nuevas creencias. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos que pase? Hoy estaba pensando, porque tenemos un evento de cambio climático en la noche, que ¿cuál creencia para mí en el cambio climático había sido tan definitiva? Y tú te has de acordar un poco que había esta creencia. Yo antes en la calle, en los coches, de los coches por la ventana tiraban cosas. Cuando yo era niña, yo veía gente tirar el vaso que había usado. Digo, no teníamos tanto material para tirar porque no había tanto plástico y demás, pero tiraba por la ventana. Y yo me acuerdo esta campaña que se llamaba Ponga la basura en su lugar. Eso sí. Era lo que escuchabas todo el día, ¿no? Y esas creencias que tú empiezas a decir ahora, separe la basura y empiezas a oír por todos lados, hay que separar la basura, hay que separar, es la primera. ¿Qué es lo que queremos que piense la gente? La empatía, ¿cómo vamos poniendo en los medios? Por eso los cambios no los puede hacer un emprendedor social ni unos cuantos, los tenemos que hacer el gobierno, las empresas, como todas las organizaciones civiles, todos los movimientos que hay, por eso los cambios se van dando como una colaboración de todos, ¿no? Pero lo primero que tenemos que pensar es, ¿Qué queremos que piensen esos niños? ¿Qué queremos que piensen esos jóvenes? ¿Qué narrativa traemos que valga la pena para jalar, ¿no? Pero luego tú tienes que meter muchos espacios de práctica, de capacidad, para que la gente pueda moverse en esa dirección. Si tú empiezas a decir, ponga la basura en su lugar, pero no hay basureros, que es una cosa que nos pasa en México, no hay basureros en un parque entero, o no hay basureros por donde pasa la gente, y no empiezas a decir, a ver, compra para tu casa unos basureros. O sea, tienes que empezar a facilitar. Es como, yo lo digo mucho con el tabaco, pero como todo te fue ayudando a que dejaras de fumar, porque entonces había parches, había cursos, había cosas, ¿no?, que te ayudaban en la práctica. Entonces, ¿cómo vamos a poner estos espacios para que los niños, las niñas, puedan ser agentes de cambio? Tenemos que darles la oportunidad de que se ejerciten en su vida cotidiana, en espacios de cambio a la mano. Y ahí por eso las escuelas son fundamentales, las universidades, las organizaciones, o sea, lo que decimos, hay que generar la práctica. Uh-huh. Y luego la tercera, que esta es más difícil a lo mejor pensarla en la agencia de cambio, pero es interesante, es como cuando tú empiezas a multar por tirar la basura por la ventana del coche, pues la gente que no ha querido cambiar, pues tiene que empezar a cambiar. O cambias por el entusiasmo o cambias porque te multan. Hay quien cambia hasta que lo multan. Y hay quien ni con la multa cambia, ¿no? Que es estos últimos que nos cuesta tanto trabajo. Pero tú lo que vas haciendo es poner el espacio y luego acostumbrar a forzar a la gente, como las cuotas de género, como las multas por fumar en un lugar cerrado, como el alcoholímetro. Mm. Metes lo último, que es la política pública, ¿no? Uh-huh. Y si nosotros queremos hacer como toda esta conciencia de cambio, yo creo que en este momento, yo creo que para ser agente de cambio no se van a necesitar multas, ni vamos a tener... Pero sí podríamos empezar a poner políticas públicas que van forzando a las escuelas, a los, ¿no? Más adelante, no lo sé si vamos a llegar ahí o no. Por ahora lo que creo que necesitamos poner son los espacios. Y es interesante cómo ir ayudando y facilitando a que todo mundo pueda primero poner a los jóvenes a cargo, no en el futuro, hoy.
Claro.
Hoy, ¿cómo ponemos a los niños a cargo de ciertas cosas, a los jóvenes a cargo de ciertas cosas, y no esperar a que tengan 40 años, ¿sabes? Para que entonces, porque tenemos también esta narrativa de que ay, hay que disfrutar la juventud, la niñez y la juventud, y no tener que... Pero yo digo, pero pues son, ¿cuántos jóvenes hay ahora en México?
Claro.
Y son ellos los que tienen que empezar a decir, este no es el mundo que queremos. Y son ellos los que nos están cambiando la mentalidad, ¿no? Yo tengo un equipo en Ashoka, todos abajo de 30. Uh-huh. Y es impresionante lo que estos jóvenes hacen, porque tienen una conciencia que yo no tuve, ¿no? Que apenas la estoy teniendo ahora, como el tema del medio ambiente, como, ¿no?, el tema de género me tocó pues ya grande. Entonces... yo creo que si a mí me preguntas qué tendríamos que hacer, tendríamos que empezar a pensar en estos espacios donde los jóvenes puedan ejercitar su liderazgo, puedan hacerse cargo. Y esos espacios pues los tenemos que crear todos, desde el gobierno, desde las empresas en sus espacios de trabajo, desde... las organizaciones sociales, los movimientos que estamos teniendo, cómo les damos espacio, les damos lugar, o sea, tremendo movimiento de jóvenes que tenemos que hacer.
Claro, y me encanta esto que decías, porque como de, a ver, yo no esperar, no delegarlo, porque efectivamente sí creo que la parte de los jóvenes se está moviendo y está impulsando muchas más causas, y creo que eso de manera natural responde esto de, bueno, yo, o sea, como disfruto la vida y luego ya me encargo del mundo. Y cuando luego ves a los agentes de cambio, a los emprendedores sociales, que la pasan bomba, ¿no? O sea, que dices, oye, no está peleado, ¿no? O sea, al contrario, o sea, ves gente disfrutando lo que hace, contagiando, ¿no? O sea, que dices, oye, ¿cómo le hacen? O sea, al contrario, es más disfrutón porque ya tiene un propósito, ¿no? Esto no es Disneylandia, ¿no? O sea, dices, a ver, de pronto hay cosas que nos cuestan, que nos duelen y que te impulsan a hacer cosas, pero no está peleado, ¿no? Está en esta dualidad de o hago esto o sigo pensando solamente en la fiesta, ¿no? O sea, al contrario, es como encontrar la integración de tus acciones hacia un propósito y qué mejor que sea alguna causa o un algo que quieras aportar, porque eso al final del día es mucho más remunerable, me parece, ¿no?
Sí, a mí, bueno, tú ve, por ejemplo, los adolescentes, yo digo que todos los adolescentes quieren reconocimiento. Eso van buscando en la vida, como tener un lugar, tener un liderazgo, hacer. Los adolescentes, a mí me tocó la etapa adolescente, estar en un grupo de jóvenes y decir, ya era la líder de esto, ya me metí acá y ahí crecí. Y es un reconocimiento legítimo, no lo estoy diciendo como el reconocimiento banal de algo que no es. Es como un reconocimiento de quién eres frente a los otros. Y yo creo que desde ahí se empieza a construir esta semillita de yo puedo ser reconocido por algo que no trae un bien a otros o puede ser reconocido por algo que trae el bien. Y yo creo que lo que tenemos que ir haciendo es que los jóvenes encuentren un reconocimiento en hacer el bien, en hacer el bien a otros. Yo creo que los chicos que llegan a la edad de la universidad y no han decidido y no saben para dónde y no tienen claro, tendrían mucho más bienestar si tuvieran una claridad de dónde pueden servir. Fíjate que Bill Drayton dice una cosa que a mí me fascina, porque coincido además que dice que lo que necesitamos hoy es que necesitamos reaprender cómo servir.
Wow.
Y la verdad es que como la narrativa ha sido irnos como para lo individual y elige lo que a ti te gusta, lo que a ti te viene bien, no sé. Esa es una narrativa buena en un contexto, pero es una narrativa que no ayuda a encontrar tu camino. El camino lo encuentras hacia afuera. El camino lo encuentras cuando practicas el servicio de qué te gusta, qué haces para otro, sea una empresa y un producto o sea un servicio, ¿sabes? Yo lo digo mucho en mi libro, yo les digo, la vocación se encuentra probando.
Claro.
No se encuentra sentada pensando, ¿no? Se encuentra probando en donde vas diciendo, esto no es lo mío, aquí soy buenísima, aquí puedo hacer muchas cosas bien. Y la verdad es que cuando otros reconocen lo que tú traes al juego, eso te hace sentir bien a ti. Eso no es un egoísmo, ni un protagonismo, no, es... ¿Qué soy para los demás? Pues soy lo que yo ofrezco, ¿no? Y pues ir encontrando esa vocación desde joven, imagínate que a los 14, 15, 16 años empiezas a encontrar que lo que te encanta es el tema ambiental y los animales, y entonces te empiezas a meter a hacer cosas con los perros y el refugio. Ahí empieza la vocación. Entonces las escuelas necesitarían estar... Así como antes te hacían la orientación vocacional, ¿no? Como por test.
Claro.
No, aquí tendrían que ser los espacios donde uno se va enamorando de lo que hace. ¿Cómo le hacemos para que la gente se enamore de lo que hace? Yo puedo decir, estoy cansada del trabajo, pero yo lo que te puedo decir es que yo he tenido una vida que amo. O sea, que estoy profundamente satisfecha. Porque todo lo que fui haciendo y fui aprendiendo fue sumando, ¿sabes? Entonces, y está volcado hacia afuera. El mundo
claro.
Social es eso. Tiene esa cosa hermosa de sentir que haces algo para otros y que eso te va llenando y vas aprendiendo y vas construyendo. Y no tiene que ver con la carrera universitaria, ¿no? Ni con el deber ser de... Debería ser ingeniero, ser, ¿no? O ser...
Claro. Aquí todos somos tal cosa, ¿no? Sí.
Aquí nadie... Fíjate, esto es muy interesante. En Ashoka nunca nos preguntamos qué estudiamos. ¿No? De verdad. O sea, nos preguntamos cuál es tu trayectoria de cambio. De cómo de... ¿Qué has emprendido? ¿Qué has hecho? Te fijas, ahí no hay... Yo no fui a la universidad. Formalmente. Todo lo estudié... como por fuera, como y en el extranjero, entonces no me lo valían aquí, fue, hice la prepa a los 40 años. ¿no? Según yo, para regresar a la universidad, y ahí me di cuenta que de ninguna manera iba yo a regresar a una cosa tradicional, ¿no? Y entonces claro, me dediqué a estudiar otras cosas. Pero ¿cómo le enseñamos a la gente que la carrera no es lo que estudias?
Claro.
La carrera es el ámbito en donde vas construyendo un reconocimiento de otros. Esa es la carrera, ¿no? Donde otros dicen, otros reconocen que tú sabes algo que les das a los demás, ¿no? Y esa es tu carrera, es cuál es tu campo de ofrecer algo a otros.
Claro.
Lindísimo. Yo creo que a los jóvenes, híjole, yo de verdad creo que lo que hay que hacer es ponerlos a experimentar en muchos campos que vayan encontrando su deleite de lo que, en donde pueden servir, ¿no?
Buenísimo. Oye, y lo dijiste hace un ratito y lo habíamos platicado en otra ocasión, y a mí me parece espectacular y crucial que Ashoka lo tenga planteado, y es esta narrativa también de de agencia de cambio en los adultos mayores. Y a mí me gustaría que nos des algunas pistas, porque, a ver, escuchándote en esto, decir, a ver, qué necesario es que los jóvenes se encuentren, los adolescentes, los niños, creo que aquí ya nos diste muchas pistas de cómo, por dónde se puede hacer, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Ashoka? Pero también este voltear a ver a la experiencia, si alguien tiene anécdotas de servicio, de haber encontrado un algo, y que parecería que dicen, bueno, pues yo ya mejor me retiro y lo dejo esto a los jóvenes. Me parece crucial que ustedes digan, no, a ver, ¿cómo no dejas de ser un agente de cambio? Hoy puedes hacerlo. ¿Cómo se les ocurrió? O sea, y ahí, ¿qué hacen también? Porque también es un público distinto, con otras motivaciones, con otras necesidades, que ahí, ¿cómo le hacen?
Mira, la decisión de los campos, nosotros les llamamos los propósitos, ¿no? Que tienen un propósito y demás, salieron de los mismos emprendedores sociales. Se entrevistó, se habló con toda la comunidad de Ashoka para decir cuáles son los grandes campos que hoy son prioritarios y que si cambiamos esos van a cambiar muchos otros, ¿sabes? En la misma lógica. Y bueno, pues se eligieron primero estos cuatro: Planeta y Clima, Equidad de Género, Tecnología y la Nueva Longevidad. Y surgieron porque precisamente los emprendedores lo que van viendo es a qué nos estamos enfrentando como reto, digamos, hacia los siguientes 10, 20, 30 años. Y en el tema de longevidad surgió, hay emprendedores sociales trabajando temas de longevidad, pero sobre todo lo ven como una problemática que viene si seguimos en la misma lógica, esto va a tronar hasta en el tema de pensiones, en el tema de cómo vamos a sostener la pirámide invertida. Y por eso dijimos, caray, pues aquí hay un espacio en donde tenemos que hacer un cambio, sobre todo de narrativa. Pero fíjate que lo que es interesante es que si tú ves todas las otras temáticas de migración, planeta y clima y demás, hay gente que puede decir, mira, ese no es mi campo, equidad de género, ¿no? Sin embargo, en la nueva longevidad nadie puede decir eso, igual que lo decimos de niñez y juventud. La nueva longevidad y niñez y juventud se conectan porque todo mundo estamos ahí. Uh-huh. Todo mundo somos o fuimos jóvenes y todos vamos a envejecer. No te puedes decir, ay, mira, que alguien más haga el tema del planeta, ¿no? O el tema del género, yo, ¿no? Me sumo, no me sumo. Pero aquí no puedes decir, no me sumo. Y el tema de la nueva longevidad, lo que vemos es que podemos empezar a mirarla desde que somos jóvenes. ¿Cómo queremos envejecer? ¿Cómo vamos a cuidar nuestra economía? ¿Cómo vamos a hacer un trabajo, una carrera, algo que nos va a llevar a ser felices 40, 50, 60 años después, ¿no? Por un lado, esta ha sido un poco lo que se ha ido reflexionando, todo, cómo empezamos a trabajar la nueva longevidad desde jóvenes. Pero también, pues, hemos entrado un poco a la narrativa de decir, ¿cuál es la edad ahora de esa nueva longevidad, ¿no? Yo entré a trabajar a Ashoka en la edad en la que todo mundo se está retirando. ¿no? Yo entré a trabajar a Ashoka a los 64. Yo nunca en mi vida sentí la energía de ahora de decir todo lo que puedo ver por lo que he vivido, ¿no?
Claro.
Trabajando con jóvenes, más jóvenes que mis hijos, pero mucho más jóvenes que mis hijos, 10 años menos. Uh-huh. Entonces yo digo, ¿cómo hemos podido trabajar? Es todo un ejercicio. Lo que a mí me gusta mucho de Ashoka es que lo que propone pasa adentro de Ashoka. Uh-huh. O sea, Ashoka dice la nueva longevidad y Bill Drayton tiene, pues no sé cuántos años más que yo, no me sé la edad, pero es una persona mayor. Y quienes dirigen Ashoka arriba son personas mayores que trabajan con jóvenes en todos los equipos.
Claro.
Entonces, hay una parte que va mostrando, digamos, como en la práctica, cómo quisiéramos también que pase afuera. Y lo que está pasando, pues, es que emprendedores sociales que trabajan con personas mayores se están juntando a decir cuál es la nueva narrativa, qué es lo que tendríamos que cambiar en el tema económico, en el tema de cómo la narrativa te va limitando, ¿no? Como hay una discriminación en el sentido de, ah, ya eres persona mayor, ya no estás aquí, de cómo los jóvenes te van haciendo viejo, antes inútil, ¿no? De cómo tenemos que pensar que los jóvenes escuchen y aprovechen y aprendan de gente mayor, pero la gente mayor también aprenda y cambie de la juventud y con la tecnología y los nuevos, pues las nuevas conciencias, voy a decirlo así, que van surgiendo, la conciencia del medio ambiente. Yo me quedo pensando que pues la generación mía, cuando éramos jóvenes, ni siquiera se hablaba del medio ambiente, estaba ahí, ¿no?
Claro.
Hemos tenido que hacer esta conciencia y hacernos cargo, pero no teníamos tampoco el consumismo que hay ahora. Entonces, ¿cómo concilias como estos mundos diferentes? Y yo creo que la nueva longevidad lo que nos va a dar es un espacio. A mí me encanta, ¿sabes? Me encanta, me parece de los mejores temas. Todo mundo además se conecta porque está viendo que necesitamos un cambio profundo ahí de qué es eso de envejecer y cómo nos aseguramos de que podamos transicionar a un mundo más incluyente para todas, para todos. Entonces, pues mucho del trabajo va a ser juntar jóvenes con personas mayores, tener espacios de diálogo y aprendizaje común, cambiar mucho políticas públicas, ¿no? Aprender mucho de los sistemas también de países desarrollados y no desarrollados. También eso nos ha gustado muchísimo de este tema de la nueva longevidad. No es lo mismo Europa que Latinoamérica.
Claro.
Y entonces, ¿cómo aprendemos de un sistema ya con sistemas acá? Pero para mí, si me preguntas del corazón, a mí lo que me parece más padre es saberte agente de cambio hasta el final. Y entonces, ¿qué hacemos hoy con la cantidad de personas que ya no trabajan, que tienen tiempo libre, que muchos tienen recursos, y que si no tienen recursos, tienen tiempo, ¿no? Para decir, ahora puedes emprender algo que no pudiste emprender cuando eras joven porque estabas en otra preocupación, pero hoy, ¿cómo empezamos a pensar en los nietos, ¿no? En las nietas? Bueno, a mí eso es lo que me encanta. Pero como claro. Si te metes al de tecnología, ay, Dios mío, yo digo, un montón de preguntas, la biotecnología, yo digo, ¿cómo nos metemos a pensar en el bien común? ¿Sabes? Totalmente. Ese es el gran tema, Gaby. ¿Cómo pensamos todos juntos en el bien común, independientemente de que afuera está pasando un terremoto, ¿sabes?
Exacto. Sí, ¿y qué me toca hacer? ¿Y qué puedo yo hacer en el momento de vida que esté? O sea, a mí el tema de la nueva longevidad me encanta. A ver, porque yo te lo conté en algún momento, pero personalmente, ¿no? Digo, conozco y quiero a mucha gente mayor, ¿no? Que es cerca de mí, digo, ¿no? Mis tías, amigas de las tías, ¿no? O sea,
sí.
Y aprendo y disfruto, ¿no? O sea, yo te puedo decir, o sea, gente que quiero, ¿no? O sea, dices, ¿cómo esto? Que no se lo pierda el mundo, ¿no? Y también puedes ver personas que dicen, yo ya, ¿no? O sea, yo ya estoy de bajada y entonces, ¿no? Entonces, no, no, o sea, toda la vida hiciste esto, ¿no? Y ves la diferencia, ¿no? De cómo alguien dice, yo todavía estoy aportando, ¿no? O sea, tengo, bueno, recién falleció una amiga de 102 años, ¿no? O sea, y que decías, sí, o sea, y que decías, wow, y yo, ¿cómo? Y decía, era una delicia ir a hablar con ella, o sea, sí. Decir, ¿cuándo vienes, no? Y preguntar cosas de, ¿qué piensas del pluralismo? Y tú decías, wow, o sea, que sí. Yo te cuento una anécdota y cuando la guerra tal, y, o sea, dices, ¿qué es esto, no? Sí. Y notas esto que tú nos has dicho, ¿no? O sea, al final del día, la apuesta hacia el otro, hacia el servicio, al bien común, ¿no? Y creo que ese es el gran reto para pensar en los adultos mayores, pero cómo lo empezamos a promover en las infancias, ¿no? Y ahí, eso me lleva a un tema súper concreto, que es el caso México. Uh-huh. Tú conoces mucha gente, ¿no? O sea, en la red, Ashoka, hay emprendedores y ejercicios increíbles de las causas que dices, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo tuvo esta posibilidad de ver estas necesidades en estas condiciones y decir, aquí voy a hacer un algo, ¿no? Uh-huh. Y ahí me gustaría preguntarte si, ¿qué es lo que encuentras, ¿no? O sea, ¿hay como algunas características específicas o encuentras un común denominador de los emprendedores, de los agentes de cambio en México? ¿O son tan distintos? Digo, entiendo que no los podemos encasillar, uh-huh. ¿no? Porque la diversidad, además, es lo más rico que existe, ¿no? Pero, ¿encuentras como similitudes? ¿Hay cosas que digas, a ver, esto, que hasta en global te diga, no, esto es muy mexicano, ¿no? O sea, esto es... ¿Lo encuentras o...?
Sí, mira, ciertamente hay una cultura muy común con Latinoamérica. En general, yo hablo con mis homólogas, nos encanta, somos un grupo increíble de mujeres, todas mujeres, además, increíble. Sí. Y sí, hay mucha similitud con el tema latinoamericano. Pero fíjate que hay cosas que hemos estado viendo, te puedo decir un poquito de general como a específico, pero primero, hay un reconocimiento increíble en Ashoka que ahora que fui al evento del Foro Europeo, que fuimos unas cuantas personas de Latinoamérica, pero donde hay un reconocimiento de que la innovación pasa en Latinoamérica.
Wow.
Y pasa por necesidad, porque cuando tú ves a un continente europeo que pues está en una estabilidad distinta. Claro, en el tema de longevidad tienen que empezar a trabajar porque, bueno, pues es un continente más viejo, ¿no? No hay la urgencia ni la necesidad que vemos acá de decir o cambiamos, porque aquí, ¿no?, estamos con la soga al cuello en muchas cosas. Entonces, la necesidad nos ha vuelto tremendamente innovadores y además somos menos estructurados en muchos sentidos. Venimos también de mucha mezcla de culturas, todo lo indígena nos hace distintos, ¿no? Que estamos siempre ahí desde la cosmovisión indígena hasta, ¿no? Eso nos va haciendo completamente distintos. Y creo que si me voy, digamos, a lo más específico de México, México está en un lugar, yo lo veo porque yo cuando entré a Ashoka, de repente dije, Dios mío, qué terremoto aquí, que no. Pues claro, es que México está en medio exactamente de toda Latinoamérica, todo el mundo hispano hacia Estados Unidos y digamos toda la relación con Estados Unidos, Canadá y luego con España. Todo, si te hablo, te digo del habla hispana, ¿no? Que nosotros estamos ahora queriendo aprovechar el habla, el lenguaje como una manera de integrar, ¿no?, con España, pero si tú te fijas, México está en el centro de una gran cantidad de cosas que nos hace, por un lado, yo sí veo, por ejemplo, a los emprendedores en México mucho, mucho más avanzados que Centroamérica, porque estamos pegados a Estados Unidos y porque hay una economía distinta. Y entonces en México encuentras mucho más desarrollo en muchas cosas que ahora estamos queriendo trasladar a Centroamérica, que tienen realidades muy complicadas. O el Caribe, ¿no? Más difíciles. Y entonces yo digo, sí, estamos en un lugar privilegiado, también por eso, con mucha complejidad, ¿no? Porque lidiar con Estados Unidos pues también hace más complejos muchas cosas, pero nos da muchas ventajas, ¿no? Y luego todo el tema de cómo, pues México tiene, está, mis amigos del Cono Sur me dicen, estás geográficamente, todo ayuda.
Claro. ¿No?
Sí, estamos cerca, estamos en conexión, somos un país de paso de muchas cosas, y eso te hace, por supuesto, pues entrarle a muchas cosas de maneras distintas. Y además le sumas toda la cultura ancestral que tenemos, ¿no? Yo escucho ahora estos documentales de las civilizaciones y demás, y digo, wow, siempre México sale en medio de unas civilizaciones brutales, ¿no? O sea, tenemos todo, y al mismo tiempo, pues estamos con estas, como también cargas históricas de corrupción, de, ¿no?, todo el tema de, también pues porque somos país de paso. Yo creo que sí creo que tenemos retos tremendos, pero yo creo que tenemos todo para ser un país fantástico, ¿sabes? Ahora, yo también digo, y lo digo de corazón, ¿sabes? Yo creo que hay un mundo que pasa en la política, en la economía, en el narco, en un mundo que pasa ahí, que no es todo, que no es todo. Hay otro mundo que pasa entre la gente que en lo cotidiano vivimos, ¿no?, y que podemos ayudar a otros, y que efectivamente hemos ido cambiando temas de pobreza. Y yo digo, no lo hemos resuelto como debiéramos, pero yo veo, a mí me preguntan el mundo que yo veía cuando tenía 12 años, 10 años, y no es el mundo que veo hoy. Uh-huh. ¿No? O sea, veo avances significativos en miles de cosas, y también eso es lo que no nos hace reconocer lo que sí avanza, ¿sabes? Creo que nuestra narrativa es negativa, en general es descalificadora, nunca nos reconocemos lo que sí hacemos, ¿no? Menos ahora que estamos tan polarizados, pero yo creo que hay este otro mundo que es de donde tenemos que clavarnos a trabajar durísimo. Y decir, pues sí, mientras vamos resolviendo la parte política, hay todo este mundo social que pasa paralelo, que es hermoso, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Que es hermoso. Y que tú dices, pues los indígenas, ¿no? Mira, lo hice frecuentemente por miles de años, ¿no? Tienen una vida más hermosa que la mía. O sea, hay miles de indígenas que viven mucho mejor que yo y que no lo reconocemos y no lo vemos tampoco, ¿no? Yo creo que no es un positivismo de, ay, todo está bien y todo. No, claro. No, es un reconocimiento de lo que sí hay, que eso es lo que nos puede dar como espacios, herramientas, como visión para decir, sí podemos seguir construyendo cosas. No todo es la política.
Claro.
No todo es la economía, ¿no? Es una parte muy importante de la vida, pero hay este otro mundo en donde podemos hacer mucho, podemos ayudar a mucha gente, podemos crear muchas cosas y de verdad ir trayendo como yo lo que digo es como traer estas alternativas a lo que no nos gusta acá, y que esto vaya construyendo caminos alternativos. Yo he visto cambiar tantas cosas que digo, las vamos a cambiar, no tengo ninguna duda.
Claro, me encanta. Ay, Carolina, yo, tú lo sabes, me seguiría hablando contigo mucho más tiempo, porque claramente hay mucho tema ahí por donde y resulta sumamente inspirador. Solamente, para terminar, me gustaría preguntarte, ¿de dónde te inspiras tú? O sea, porque, ¿cómo le haces para no tener domingo de bajón? O si los tienes, ¿qué haces para recuperarte? ¿Cómo le haces para recuperarte? Porque, a ver, pienso que estar en estos temas es muy apasionante, es increíble, pero también puede ser un poco duro, ¿no? O sea, ¿ahí de dónde agarra fuerza, Carolina?
Pues mira, yo he tenido años así, años picos, bajos y demás, pero yo he tenido dos caminos que uno, todo el camino profesional, un gran maestro que me enseñó a tener visión, y entonces me enseñó a leer, también leo mucho ahora, sobre todo de historia, para entender, para irme para atrás y entender toda esta, las civilizaciones, como estoy enganchada ahora en el tema de la historia, pero la segunda es, necesitamos hacer mucho trabajo espiritual. yo no soy religiosa, pero yo hago mucho trabajo de contacto y ahora estoy con todos los jóvenes, con mis equipos, de repente me alucinan, yo sé, pero siempre estoy en el tema de decir, cada quien encuentre su manera. La manera puede ser salte a la naturaleza y conéctate con la naturaleza, la manera puede ser meditar o hacer prácticas de contacto con la gente, pero lo que necesitamos siempre es como estos espacios de parar. La inspiración viene cuando respiras, ¿sabes? Cuando puedes parar un momento y tomar aire y decir, deja que todo se asiente y piensa y conecta y ve qué sientes y qué estás. Esta manera de pensar que el emprendimiento tiene que ser sin parar y entonces siempre metida, te quema. Uh-huh. Yo ya tuve un burnout a los 40 años, no lo quiero volver a tener. Y de ahí aprendí, de ese camino aprendí que necesitamos calma. Que para hacer cosas, para hacer muchas cosas, hay que tener calma. Y no el acelere desbordante de cosas que terminamos haciendo, que al final, si tú no te cuidas, no puedes cuidar a otros. Si tú no ves para ti, no puedes ver por otros. La verdad es que te terminas quemando. Claro. Entonces necesitamos cuidarnos. Y yo sí creo que el mensaje para todas las generaciones, todas, la que sea, es que hay que aprender que tienes límites y que solo puedes hacer lo que puedes hacer y que tu entusiasmo y tu pasión pueden estar ahí, pero tú tienes que cuidarte para poder hacer lo que tienes que hacer, ¿no? De otra manera, terminamos atropellando, ¿no?
Claro.
Atropellándonos también nosotros. Entonces, sé que lo digo desde una edad que, ¿no? que es más fácil, pero yo se los digo mucho a mis hijos, tómense sus vacaciones, descansen, tengan pausas, ¿no? Hagan cosas que les descansen, que les gusten mucho, siempre ten algo que te súper encante para mantener el ánimo en los momentos en que las cosas no jalan, porque hay años tremendos, yo me acuerdo años sin ingresos, ¿no? Con al ras así y seguíamos haciendo todo. Entonces, pues tener estos y una tremenda red de gente cercana, amiga, afectiva, que quieras y que te quiera y que, ¿no? Puedas como tener alegría en la vida, porque si no, todo se vuelve un desastre, ¿no?
Totalmente. Me encantó. Muchísimas gracias. Sí. Y tiene todo el sentido, porque si hablamos que las personas deben estar en el centro, nosotros al decir cómo ayudamos en todos sus ámbitos, desde el espiritual, ¿no? El personal, tal, es redondo, ¿no? Si no sería como de servimos sin batería interior para poder ayudar, sería una cosa rarísima, ¿no? Entonces me encanta. Sí. Y creo que efectivamente desde la experiencia, como bien lo dices, pero eso habla también de cómo esa experiencia funciona, ¿no? O sea, y esto es aplicable a cualquier edad. Así es que muchísimas gracias, de verdad. Lo disfruté mucho, espero tú también.
Sí, claro que sí, Gaby, gracias.
Estoy segura que la gente que nos escucha también la pasó muy bien. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias sobre todo por ese trabajo increíble y por todo lo que hace Ashoka. Seguimos de cerca nosotros su trabajo y esperamos seguir haciendo más cosas en conjunto. Y esta comunidad de personas que quieren crear un México mejor, creo que nos llevamos muchas pistas para hacer al final del día esto que nos has dicho, agentes de cambio que ponen su granito o granote de arena para cambiar este México y este mundo que tanto lo necesita. Carolina, eso. Gracias.
Vamos a favor de lo mejor.
Buenísimo, gracias a los que nos escuchan. Nos
saludos,
vemos.
Gracias.
Adiós.
Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast, el espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo Creo México Mejor Podcast es una producción de A Favor de lo Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.